Pues continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con francés. Nos acompañan hoy la profesora Esther Juan. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Y el profesor José María Aristey. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar en este programa que hemos dicho que hablaríamos de un tema de actualidad y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de la francofonía. Pero primero habrá que explicar qué es. ¿Qué es la francofonía?
Efectivamente, hoy hemos decidido hablar de la francofonía para que vean ustedes un poquito qué hacen estudiando francés, qué pueden hacer con eso, hacia dónde van, ¿no? Entonces, la francofonía originalmente es simplemente el hecho de que varias comunidades en diferentes países, en diferentes continentes, hablen francés. No todos lo hablan de la misma manera exactamente, ni en las mismas circunstancias, pero eso supone muchos millones de hablantes.
Pues vamos a hacer un poquito de historia, porque yo supongo que francés, no supongo, estoy segura, el francés se habla en distintos continentes, en varios continentes, y esto tiene mucho que ver con el devenir de la historia y el devenir de los acontecimientos.
Efectivamente, entonces se puede explicar esto en tres fases, digamos, tres, cuatro fases. Primero, hay unos territorios que son los territorios donde siempre se ha hablado francés, es decir, desde que se habla francés, desde que se pasó del latín al francés, y esos son Francia, por supuesto, que es el primero que piensa todo el mundo, el sur de Bélgica, que es la región valona, el oeste de Suiza, que son varios cantones francófonos, y el pequeño Valle de Aosta en Italia. Entonces, en estos territorios son los de origen, la zona en la que se desarrolla el francés. Lo que pasa es que el único donde se habla casi únicamente francés es Francia, pero por cuestiones políticas también. Fue una decisión unificar la lengua, entre otras cosas, pero es sabido que en la época de la Revolución Francesa la mitad de los franceses no hablaban francés o lo hablaban mal. Entonces, luego fue una cosa de generalizar y dejar un poquito en lo local las lenguas, pues el alsaciano, el bretón, otras, el corso, otras lenguas que
el
existen.
Vasco, por ejemplo.
El vasco, por supuesto. En Bélgica y en Suiza, pues por razones históricas, los países no han estado enteramente en la zona francófona. Entonces, en el norte de Bélgica se habla flamenco, en el este de Suiza se habla alemán y en el sur, en algunas zonas, se habla italiano. El Valle de Aosta tiene un estatus un poquito particular porque desde 1948 es autónomo dentro de la República Italiana. Entonces, se sigue hablando francés, sigue habiendo una serie de actividades en francés, pero bueno, es simplemente una región autónoma, ¿no?
Esto estamos hablando, nos hemos centrado en principio en Europa y además en países, bueno, que la lengua procede del latín. Ajá. Y digamos, con sus distintas evoluciones ha llegado al francés prácticamente al mismo tiempo.
Efectivamente, son territorios en los que se habla francés, pues igual que en Galicia se habla gallego y en Castilla se habla castellano, porque sí, porque es el desarrollo normal. Claro que se habla con pequeñas variantes de pronunciación, pequeñas variantes de léxico, pues como puede haber variantes entre el español de Castilla y el de Canarias o el andaluz. Luego daremos algún ejemplo, si tenemos tiempo para ilustrar esto tranquilamente. Luego, de Europa salta primero América del Norte. En 1534 Jacques Cartier descubre, con muchas comillas, Canadá, que ya estaba en su sitio, pero llega, se convierte en colonia francesa. Entonces, esa es bastante antigua y la comunidad francófona allí se ha mantenido muy, muy unida en torno a la lengua y a la cultura. O sea que, a pesar de ser un francés exportado, es una comunidad de lengua materna francesa.
Quizá porque en ese mismo país conviven pues dos lenguas muy potentes, una es el francés y otra es el inglés. Y el temor del francés a que se la comiera, digamos, la versión, el inglés, pues une, ¿no? Eso une.
Exactamente, por cuestiones lingüísticas, culturales y religiosas también. Entonces ahí está el Quebec, que mantiene la lengua, la cultura, incluso el derecho francés, el derecho civil francés en Canadá, con un estatus un poquito particular ahí y siempre con cuestiones evidentemente a nivel político delicadas, igual que en Bélgica, igual que en otros sitios donde tienen que convivir lenguas y culturas diferentes. De la misma época, siglo XVI, XVII, las Antillas, Martinica y Guadalupe, que esas dos islas siguen formando parte de Francia, son lo que se llama departamentos de ultramar. Canadá, pues ya se sabe que no. Hubo también presencia en algunas islas del Océano Índico, en la costa india también, Sondernagore, Pondicherry, hay una serie de, hubo una serie ahí de factorías francesas que mantuvieron a francés durante muchísimo tiempo, hasta la independencia de la India, de hecho, que tuvieron un estatus ahí un poquito particular, pero en los que seguía habiendo una comunidad importante. Y luego ya la última fase, bueno, me olvido de una que es muy importante, que es la difusión cultural del francés. En el siglo XVIII, la renovación de las ideas, la brillantez, el prestigio de la cultura francesa, de la filosofía, del racionalismo, etcétera, pues hacen que el francés se extienda a ciertas élites intelectuales en lugares en los que no hay una administración francesa, una imposición, una colonización, una presencia de franceses, ¿no? Y ahí en muchos sitios pues el francés se convierte en lengua de cultura. En Rusia el francés ha sido lengua de cultura, en Rumanía fue primero el griego pero luego también el francés. De hecho sigue habiendo autores de aquellos países que escriben en francés a pesar de que no sea su lengua materna, ni es lengua de enseñanza, ni es lengua oficial. Esto ocurrirá luego más adelante también en Oriente Medio, en el Líbano, por ejemplo. Tanto el inglés como el francés son lenguas de cultura y son lenguas muy vivas todavía. Y ya la última etapa a la que me refería es la segunda oleada colonial de finales del siglo XIX, en la que Francia se instala ya pues en Indochina, por ejemplo, en Argelia, a principios ya del 19, 1830, es la primera presencia en África, y luego ya pues en África Occidental, en países pues como Gabón, como Costa de Marfil, hay una serie de
Senegal,
por supuesto, que además tuvo una presencia ya muy temprana en el siglo XVII, hay toda una serie de países, lo que se llamó África Occidental Francesa. Y luego además, después de la Primera Guerra Mundial y de la derrota de Alemania, Francia heredó, entre comillas, algunos territorios que eran alemanes, como Camerún, Togo, Camerún que compartió con Inglaterra, y luego aquí entra también Bélgica, porque Bélgica, el rey de Bélgica, Leopoldo II, mandó explorar el Congo, toda la cuenca del río Congo, a título personal. El Congo tardó mucho en ser una colonia belga, primero fue propiedad del rey, exactamente, ¿no? Pero ahí también, o sea, el actual Congo, o antiguo Zaire, ha cambiado varias veces de nombre, también es francófono por la presencia de Bélgica. Entonces, ahí la situación es un poquito distinta. En esta última etapa es una presencia más reciente, más conflictiva también. Entonces el francés ahí ocupa un lugar un poquito diferente. Incluso después de la descolonización, a pesar de las tensiones que ha podido haber, pues fue un poco la lengua de unión entre los distintos pueblos que a veces hablaban lenguas muy distintas.
Y en todos estos países que estamos nombrando, ¿se sigue hablando con la misma intensidad del francés? Me refiero, por ejemplo, en España, en Filipinas, pues fue colonia española mucho tiempo y, sin embargo, pues excepto pequeños reductos, se ha perdido mucho el español en favor del inglés, por ejemplo, y de su propia lengua, ¿no?, el tagalo. Pero bueno, ¿pasa esto mismo con el francés o no? ¿Se conserva, por ejemplo, en todos estos países francés, pues como siempre se ha hablado?
Depende mucho de las zonas, ¿no? En algunos, por ejemplo, las colonias que hubo en India han desaparecido prácticamente, ya es testimonial, ¿no? En África depende un poquito, pero es verdad que en las grandes metrópolis africanas el francés está empezando a ser lengua materna o al menos primera lengua, porque en sitios como Dakar, por ejemplo, en ciudades como Dakar, ya se han mezclado tanto los diferentes grupos étnicos que hablaban lenguas maternas diferentes, que los niños tienen como primera lengua el francés porque es la lengua de comunicación entre sus padres que hablaban originalmente lenguas maternas diferentes. Entonces se está manteniendo bastante bien. El estatuto depende muchísimo. En algunos sitios es lengua oficial, lengua de enseñanza, en otros no, pero eso muchas veces está condicionado también por decisiones políticas que cambian cada X años, ¿no? Entonces ahí ya...
Y vemos que el mundo de la francofonía es muy amplio, que abarca diferentes continentes. ¿Hay algún tipo de organización, de asociación, pues que de alguna manera una lo que es la francofonía, por lo menos en cuanto al idioma?
Claro, efectivamente, esa conciencia, porque incluso la idea de marcar el hecho de hablar francés, de conceptualizarlo de alguna manera, que es del siglo XIX, también dio lugar a una conciencia de pertenecer a algún tipo de comunidad. Igual que existe una comunidad de habla inglesa con el Commonwealth, etcétera, pues se fue labrando camino esa idea de estructurar esa comunidad. Y la cosa empezó con asociaciones. La primera de todas, curiosamente, fue una asociación de pediatras de lengua francesa, pero luego pues se fue desarrollando, se fue creando, pues por ejemplo, una asociación de universidades, se creó en 1970 una agencia de cooperación que ya desbordaba la cooperación puramente lingüística y cultural, para abordar también la cooperación técnica, los intercambios norte-sur después de la descolonización, ¿no? Y hoy en día ya existe una organización internacional de la francofonía que reagrupa de alguna forma todas esas asociaciones anteriores y ya les ha dado una estructura mucho más amplia, mucho más funcional y mucho más coordinada, ¿no?
Al hilo de lo que estás diciendo, Esther, yo te podría hablar particularizando ya en lo que es se denomina la Agencia Universitaria de la Francofonía, cuya filosofía es la pretensión y la realización del desarrollo de las instituciones científicas del sur en el dominio de la lengua, como habías dicho anteriormente, del medio ambiente, del desarrollo, como la Agencia de Cooperación y Desarrollo, y también del Estado de Derecho, es decir, una de las condiciones sine qua non para la sostenibilidad del desarrollo. La Agencia Universitaria de la Francofonía parece que haya abierto ya un cauce para lo que se llama la internacionalización de los estudios. Es decir, que todo proyecto de investigación que emana obligatoriamente por parte de una investigación que venga del sur, en fin, de países subdesarrollados, si se quiere, y debe realizarse en el norte, es decir, en un país altamente desarrollado, pero este investigador debe volver al país de origen. Es decir, que la francofonía lo que hace no es atraer a los científicos, a algunos científicos del sur, para que se queden en el norte, sino que se forman en el norte y vuelven a sus países. Como punta de lanza, pues están los doctorados que se llaman coatributivos, transnacionales, doctorados internacionalizados, o como se les quiera llamar, que se realizan en un país altamente avanzado y en una universidad a la vez de un país del tercer mundo. ¿Cuál es la voluntad de esta Agencia Universitaria de la Francofonía? Pues permitir un acceso fácil también a las autopistas de la información, que puede ser tan interesante como desarrollar el propio país. La Agencia Internacional de la Universitaria en estos momentos está financiando lo que se denominan los campus virtuales, es decir, las conexiones de Internet de alta gama, y está formando a los usuarios que, a su vez, van a introducir sus propios descubrimientos en la red. Y actúa de esta manera la Agencia Internacional Universitaria de la Francofonía para que de la pasividad se pase a la actividad, y todo esto en vistas de la sostenibilidad del desarrollo en los países del tercer mundo. Te podría hablar de otros organismos de la francofonía, pero sí, al menos, todos estos organismos actúan como una especie de barrerilla, permítase la palabra, entre comillas, frente a una posible invasión por parte de la globalización o de la mundialización, como se dice en francés, ¿no? Es decir, si no quisiera hablar de la mundialización porque no es el momento, ¿no? Pero si la mundialización es la unificación y la uniformización del pensamiento y de las actitudes y la estandarización de los mensajes y la privatización de la vida científica, social o cultural, si es la mercantilización del patrimonio, si es la emergencia de una subcultura, etcétera, etcétera, etcétera. Para Renard, el profesor Renard, la francofonía encuentra su justificación en la asociación de dos palabras entre français y partage. Vamos a entender la palabra partage. La palabra partage puede ser el reparto, puede ser la división, pero partage también es la participación, es la unión.
Bueno, profesora, yo entiendo todo lo que nos está comentando como que de alguna manera esto es una especie de salvaguarda de la cultura francesa, del idioma francés, por supuesto, en fin, de todo lo que es el francés en conjunto.
Sí, sí, efectivamente. Ahí la francofonía está cumpliendo un papel ético como elemento humanizante de la mundialización. Es decir, que lo que hace es evitar todos esos escollos que se está creando continuamente. La francofonía lo que hace es intentar dulcificar, unir, permitir más libertad, digamos, entre los pueblos y evitar, sobre todo, evitar el sentirse todos iguales, ¿no? En fin, esa es la misión de la francofonía.
Es un poco, profesor Juan, viva la diferencia, de alguna manera.
Efectivamente, y esto comentábamos antes, que en cada sitio se habla de una forma un poquito distinta, y esta comunidad francófona también ha dado cabida a esa diferencia, a dejar un poquito atrás la norma francesa sagrada que hacía que todo lo demás pues, se consideraran regionalismos más o menos incorrectos o poco recomendables, ¿no? Ahora pues se reconoce que en cada sitio se habla de una forma que es lógica, que corresponde a una historia, que corresponde a un entorno. Hay literaturas francófonas muy interesantes que reflexionan también sobre esa identidad. Y para dar algunos ejemplos así curiosos a veces, ¿no? El francés que se habla en Bélgica, se supone que es francés de origen y tal, los franceses siempre se han reído muchísimo del acento belga, pero resulta que hay 8 o 10 acentos belgas porque según el contacto con la zona flamenca, con la zona alemana, pues cambia un poquito, hay diferencias fonéticas. Por ejemplo, nosotros, digo nosotros porque yo me crié en Bélgica, conservamos una sal, decimos lundi y no lundi con i, como dicen los franceses, decimos huit en lugar de huit. Son diferencias muy muy pequeñas, pero decimos la han en lugar de la gen con una e bien abierta. Hay una serie de cosas así que una vez más repito, dependen hasta de las regiones. En un país tan pequeño hay diferencias también de léxico, los números, por ejemplo, los 70, 90, que los franceses conservan de la época del afán revolucionario de racionalizar hasta la lengua. Nosotros solo conservamos el 80, para 70 decimos 70 y para 90 decimos 90. Pero los coherentes, los únicos coherentes hasta el final son los suizos, que también dejan de lado el 80 para decir 80, que es lo lógico si seguimos la numeración en el orden. Y luego pues en cada sitio hay según la realidad local, ¿no? Y luego hay cosas muy 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 graciosas. Yo me acuerdo de una alumna que me contaba un día que los pollos de corral en Senegal los llamaban poulet bicyclette en lugar de poulet de ferme, que es lo que se usa en Europa normalmente. ¿Por qué pollo bicicleta? Pues porque hay que correr mucho para cogerlos. Y cosas así que a veces pues son graciosas para nosotros, pero que muchas veces pues los nombres de las instituciones lógicamente son diferentes en cada sitio.
Pero hay una Academia Francesa de la Lengua, supongo que también servirá de unificadora también de la lengua, bueno, como la hay por ejemplo de la lengua española.
Sí, claro.
Cada uno puede hablar de una determinada manera, pero bueno, luego tiene que haber un criterio.
Efectivamente, pero lo que sí se está empezando a respetar es que la norma sea distinta en cada sitio. Que haya algo común, un intercambio y un conocimiento recíproco del francés que se habla en cada sitio. Existen ya diccionarios del francés de todo el mundo en el que se especifica, pues esto en tal sitio significa esto. Por ejemplo, los canadienses, para decir que estás enfadado, dicen eso es un ritual estrellado, ¿no? Literalmente. Y una serie de cosas así. Pero ya existen diccionarios del francés de los diferentes sitios. Entonces, claro, y esto lo digo para nuestros alumnos, no quiere decir que cualquier cosa valga en cualquier sitio. En cada país, en cada comunidad, pues hay que adecuarse a lo que allí se dice y allí se entiende. Pero sí se está empezando a aceptar una norma, pues hasta cierto punto común, pero luego ya localizada según las diferentes comunidades.
Lo que yo creo que queda claro para todos nuestros oyentes, por supuesto para nuestros alumnos, es que bueno, el francés se habla en muchas partes, en muchos sitios en el mundo, por lo tanto es una lengua de amplio espectro, podríamos decir. ¿Qué más quieren añadir? ¿Algún otro ejemplo concreto?
Últimamente, Esther, has estado hablando de, evidentemente siempre al hilo de la lengua, has entrado a mencionar algo de la cultura francesa y bueno, hemos estado hablando de la francofonía, pero también no habíamos podido hablar de la francité, pero debido al poco espacio que tenemos de temporal, pues no hemos podido entrar en ella, ¿no? Yo quisiera aportar para concluir en un par de minutos una cosa muy curiosa que me ha pasado en internet. Voy a decir que la francité lo he buscado primeramente en el Grand Larousse, en el diccionario, y me he encontrado con la definición de conjunto de caracteres propios de la civilización francesa. Y después leo también que Xavier Denio dice que la francité se caracteriza como la aspiración de un cierto genio común del pensamiento, que es el alma de la francofonía, la voluntad y la afirmación de la comunidad espiritual quiere compartir y enriquecer los valores de la civilización. Pues bien, he buscado la palabra en Google Francia, Google Canadá, Google Bélgica y cuando hablemos de ello la próxima vez observarán ustedes que hay cosas curiosísimas con este término.
Pues con esta intriga nos quedamos. Será hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a los dos y hasta un próximo programa.
Gracias a ti, Xavier, y hasta pronto.
Muchas gracias.